aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad.
Como invitada y con unas invitadas de lujo, como ustedes pueden ver, tenemos hoy a la delegación Xochimilco y tenemos aquí un programa de la participación.
Gracias. Un programa de la participación. Vamos a tratar varios puntos, como las mujeres como parte activa de la comunidad de Xochimilco, las mujeres como promotoras de derechos humanos, las mujeres como promotoras de los derechos políticos en Xochimilco, experiencias en territorio de las mujeres de Xochimilco, dificultades y obstáculos que enfrentan las mujeres que trabajan en territorio. Como invitadas, por supuesto, tenemos a la, para mí siempre diputada, exdiputada, Juana María Juárez López, que muy amablemente vino hoy para ponernos de manteles largos. Tenemos de verdad una participación impresionante. Tenemos aquí a las compañeras que las vamos a ir presentando, porque está Eva Verónica, porque está Eréndira Villamar Juárez, María Luisa Eligio Reyes, María Teresa García Hernández, y de verdad va a ser un maravilloso programa. Tenemos aquí una semblanza que la va a dar nuestra compañera María Teresa García Hernández. Entonces, de verdad, no se lo pierdan, no se vayan, no respiren, no se muevan, quédense quietos. No es cierto. Tenemos un programa maravilloso. Quiero presentarles orgullosamente la revista número 12, nuestro número 12. Es una revista hecha por mujeres, dirigida a las mujeres, y han trabajado las mujeres de la Secretaría de Ciudad de México, las mujeres de verdad de todas las 16 delegaciones han trabajado muchísimo para poder tener esta revista. Es una revista maravillosa que no se la pueden perder. Fue la sorpresa con la que me recibieron. Teníamos hasta el número 11 y yo siempre estoy leyendo el poema del número 5 de Rosario Salazar en el programa del Estado de México, pero esta revista al parecer es la última de esta administración, ¿verdad? Que no me van a dejar mentir, pero es un esfuerzo de verdad de todas las compañeras, de todas las compañeras de Ciudad de México. No se la pueden perder. Si no les llega el ejemplar físicamente, pueden entrar a www.envozalta.org y ahí van a ver no nada más el 12, sino que van a ver desde el primer número, el número 1, el 2, el 3, hasta el 12. Hay una serie de entrevistas. ¡Ay, todos los números vienen! No había, ¡qué bonito! No, es una revista hecha de verdad con mucha calidad, con mucho contenido. Si ustedes ven, le echan una ojeadita a todos los números, van a ver todo lo que hacen y lo que son y cómo han evolucionado y se han desenvuelto las mujeres de Ciudad de México. Y esa es una partecita de mí, porque yo antes de irme al Estado de México a trabajar con Radio AMLO Mujeres Estado de México, siempre estuve aquí con estas maravillosas obispas, las obispas de la Secretaría. Y quiero mandarle un saludo a Lupita Juárez por apoyarnos, por ayudarnos para tener todo este trabajo, la Secretaría de Mujeres, porque además de todo este trabajo de la revista, del radio, tuvimos 4 años de formación política, que aquí lo platicamos también, 4 años de formación política para las mujeres de las 16 delegaciones. Fue una formación política, una escuelita itinerante. Cada mes nos dábamos cita en las 16 delegaciones para tomar esta formación política, donde aparte de ver a las amigas, aparte de conocer nuevas personas, nos iban guiando, nos iban formando, de tal suerte que ahora somos diferentes, ahora tenemos más experiencia, tenemos un camino ya recorrido y tenemos, como dicen, el conocimiento de causa, ¿verdad? Sin más preámbulos, sin más nada, vamos a dar comienzo a este tan interesante programa y quiero que nuestra querida Juana María Juárez se presente y nos dé una semblanza de Xochimilco. Bienvenida.
Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Gracias, Ana Luisa, por estar de conductora el día de hoy. Nos da muchísimo gusto. Ana Luisa siempre ha sido una compañera muy entregada, muy optimista y con una alegría increíble. Entonces, el que esté con nosotras nos da mucho gusto. Gracias. Pues mira, hoy nos hacemos acompañar de compañeras que pertenecen al equipo de trabajo en Xochimilco. Compañeras, algunas tienen ya varios años con nosotras, otras se integraron recientemente. Pero somos un equipo de compañeras y compañeros que lo que siempre nos ha caracterizado es nuestro trabajo en territorio. Realmente, pues son 13 años de andar en territorio, tanto de Xochimilco como de Milpalta, como de otros estados en los que hemos sido invitados de repente a trabajar en algún momento de alguna elección, porque llevamos muchas elecciones participando. Entonces, somos compañeros y compañeras que nos hemos dedicado a andar en territorio. Y es algo que nos gusta mucho, es algo que nos llena y nos satisface, porque nosotros descubrimos que en territorio tú encuentras a la gente que realmente expresa lo que siente, se queja de lo que le pasa, pero sabe todas las problemáticas que hay en su comunidad. Entonces eso nos ha enriquecido como no tienes idea. Conocemos muy bien los 13 pueblos de Xochimilco, los 17 barrios, los pueblos de Milpalta también, y así como en la ciudad conocemos otros muchos lugares. Por ejemplo, está la compañera Tere, ella es de Santa Cruz Acalpizca, uno de los pueblos de Xochimilco. Está Eva Verónica Guzmán, que también es de uno de los pueblos, que es San Luis Tlaxcaltemalco. Está María Luisa, que ella pertenece a uno de los barrios muy emblemáticos, bueno, más bien colonia, una de las colonias muy emblemáticas de Xochimilco, que es La Cebada. Por cierto, muy peleada políticamente, no sé por qué, pero bueno. Y está Heréndira, que es de los barrios del centro, también del barrio de San Pedro, ¿no? Aunque ella recientemente empezó a estar participando mucho en Milpalta, en el pueblo de San Salvador Cuautenco. Pero entonces nosotras somos un equipo de mujeres y hombres que estamos dedicados a eso, al trabajo de territorio, que creemos, seguimos teniendo la firme convicción que el trabajo en territorio es lo más importante, que debe de haber tanto en el trabajo social, en el trabajo político, en el trabajo cultural, en todas las áreas, el trabajo en territorio debería ser lo más importante.
Sí, exactamente. El trabajo en territorio realmente es lo más importante y es lo que ha hecho que Morena sea lo que es hoy. Pero quiero decirles que nuestra querida Juana María López Juárez nació en la Ciudad de México y vive actualmente en Xochimilco. Se ha formado en diversos seminarios, diplomados y cursos. Ha sido microempresaria y ha trabajado en empresas privadas. Fue integrante del Consejo Ciudadano de Equidad de Género en Xochimilco y del Consejo Ciudadano de Mujeres de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Formó parte del plantón en la avenida Paseo de la Reforma, que se realizó debido al fraude electoral contra el licenciado Andrés Manuel López Obrador, representante del gobierno legítimo en Xochimilco. En 2008 participó como Adelita en las Brigadas de Defensa del Petróleo y en la formación de la Convención Nacional Democrática que se realizó en la Ciudad de México. Desde el año 2009 coordinó la Casa del Movimiento en Xochimilco. Del 2010 al 2012 coordinó el Distrito 21 y parte del 25 Federal para protagonistas del cambio verdadero. Y la elección también en la elección del 2012. Ella fue consejera estatal, pero sigue siendo consejera estatal.
No, ya no.
Fue consejera estatal en la Asamblea del Distrito 21 Federal. En el 2013 integró el Comité Ampliado Delegacional. En 2014 fue promotora de la soberanía nacional por el Distrito 39 de Xochimilco, mismo que la eligió como diputada local en el 2015. Por eso siempre digo que para mí, siempre diputada. Ha participado en las tareas nacionales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Guerrero. Actualmente pertenece al colectivo de la Secretaría de la Mujer Estatal de Morena, partido del que además es fundadora en Xochimilco. En dicha delegación impulsó la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres de Morena y debido a su labor como diputada fue electa vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Así es de que también formó parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. No es cualquier persona, tiene una trayectoria, tiene un camino andado y sabe de lo que nos habla, sabe de lo que nos dice y sabe lo que es estar en territorio, haciendo el músculo, tocando de puerta en puerta y a ras de suelo, sin dudar, sea lluvia, sol, granizo y demás. Ahí, desde que Morena era solamente movimiento, porque ahora sabemos que aparte de ser Movimiento de Regeneración Nacional, es también partido. Pero además, ahí no nos quedamos porque seguimos muy aguerridos, aguerridas, todas las morenas y los morenos, y decidimos que por fin fuera gobierno. Y con todo el trabajo de mujeres como ella y como las mujeres que me acompañan aquí, hemos podido lograr ese sueño que tuvimos todos en algún momento de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador fuera el presidente de la República, que lográramos que ganáramos la cuarta revolución y pudiéramos hacer la cuarta transformación. Y bueno, como dijo el licenciado
Andrés Manuel, él habló de todos los héroes anónimos, él gritó, ¡vivan los héroes anónimos! Quiero decirles que también todas nuestras guerreras de Morena y nuestros guerreros de Moreno son esos héroes anónimos que han podido ganar esta cuarta revolución y que han podido lograr que inicie la cuarta transformación. ¿Y qué nos queda? Hacer mucho trabajo, seguir adelante, porque este es el principio. No es que ya acabó, ya ganamos, ¿y ahora qué? No, es el principio. Tenemos que seguir apoyando al licenciado Andrés Manuel, nos necesita para poder hacer esta cuarta transformación. Y es una de las cosas de las que vamos a hablar aquí en este subprograma, porque todo el trabajo que se hace en Xochimilco, todo el trabajo de territorio, es enfocado a esa cuarta transformación. Y seguimos trabajando y sigue trabajando, ¿no es cierto?
Seguimos todos los días. Sí, realmente todos los días seguimos trabajando. Mira, yo creo que ahorita vamos a escuchar a las compañeras. Cada una va a hablar de lo que sabe de su comunidad, de lo que se ha encontrado en su comunidad. Ellas siguen caminando en la comunidad porque estamos totalmente convencidas de que a partir del 1 de julio que ganó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, esto apenas empieza. Es cierto que muchos años estuvimos luchando para que él pues llegara a ganar la presidencia, pero a partir del día en que gana, yo creo que es muy importante estar en la comunidad sabiendo lo que piensa la gente, porque obviamente hay mucha gente negativa que les informa mal, que les mete ideas equivocadas acerca de la cuarta T, y nosotras creemos que es muy importante estar en territorio para desmentir todo lo que no sea cierto y para hacerle saber a la gente, a toda la comunidad, lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel, pero también lo que está haciendo el gobierno de la doctora Claudia, que son cosas muy importantes, pero ellas ahorita nos van a decir lo que han encontrado. Yo creo, bueno, no creo, estoy muy convencida de que cuando conoces bien tu territorio, cuando conoces bien a la gente, es cuando empiezas a ver realmente que hay una transformación, porque la gente siempre te va a expresar lo que siente. La gente, si está enojada, te va a decir que está enojada. Si está convencida de lo que se está haciendo, te va a decir que está convencida de que realmente se están llevando a cabo cosas diferentes. Si está decepcionada, te lo va a decir. Y si nos quiere agredir, también lo va a hacer. Pero a final de cuentas, yo creo que nuestra tarea principal es siempre escucharlos, hablar con ellos. Mira, a veces es muy complicado hablar con la gente. Hay gente que te la encuentras y está tan enojada de cosas que han sucedido antes, de cómo los han tratado, que inmediatamente empieza a agredir, ¿no? Pero la verdad es que las compañeras y los compañeros siempre han tenido esa parte que hemos hablado mucho, que hay que escuchar. Lo importante es escuchar a la gente para que tú sepas cuál es su sentir y que entonces tú puedas darles una respuesta adecuada. Puedas decirles si tienen razón, si no tienen razón, incluso los puedas orientar si tienen algún problema, hacia dónde deben de ir, con quién, y que también puedan denunciar lo que está sucediendo. Hay cosas que se tienen que hablar, que se tienen que decir, porque yo, por ejemplo, acabo de escribir ayer, publiqué en el Face, en la mañana vi las notas periodísticas y había un artículo, una declaración que salió del compañero Alejandro Encinas, referente a los 43 de Ayotzinapa, donde decía que la justicia era una podedumbre, ¿no?, que estaba mal. Y yo he dicho siempre, bueno, no siempre, últimamente que nos hemos topado con ciertas situaciones en las comunidades de Xochimilco, yo he dicho que si nosotros realmente queremos cambiar todo eso, tenemos que arrancar todas las problemáticas o los males de raíz. Si no lo hacemos, no vamos a ayudar a nuestro presidente, no vamos a ayudar que logre lo que realmente se quiere para este país y obviamente para toda la población del país, ¿no? Entonces, tenemos que hablar, tenemos que denunciar, y esa es nuestra tarea, al andar en territorio. O sea, no a escuchar y volver de esto una polémica, volver a un chisme, no. Yo creo que la ciudadanía merece mucho respeto, todo el respeto del mundo, para que tú la escuchas y la atiendas. Yo creo que las gentes que ganaron y que están en los cargos públicos, que son servidores públicos, Eso es lo primero que no se les debe de olvidar. La ciudadanía merece respeto y tiene que ser escuchada, la deben de escuchar. ¿Por qué? Porque no es cierto que conozcamos todos los problemas que existen. Los conoceríamos si anduviéramos bien en territorio, ahí sí lo creo. Pero desafortunadamente la administración no permite o no da mucho tiempo para andar en territorio. O sea, los absorbe los problemas que tienen que solucionar administrativamente, entonces no les permite andar en territorio. Y entonces yo creo que la gente debe de tener siempre la misma prioridad que ha tenido desde siempre que hemos acudido a ellos a pedirles algo. La gente y las personas que viven en nuestras comunidades deben de merecer todo nuestro respeto y debemos de prestarle toda la atención y los oídos a lo que nos quieren decir, a lo que quieren solicitar, porque la gente cuando solicita algo es porque tiene una problemática en su comunidad.
Sí.
Por eso lo solicita. Yo creo que no hay nadie que vaya a solicitar un absurdo, ¿no? No creo que cuando tú tienes agua en tu casa, que abres la llave, que la tienes, que abres la regadera, que te puedes bañar muy padre, no creo que absurdamente vayas a pedir a algún gobierno que te dé agua cuando la tienes. La gente cuando solicita algo es porque la necesidad tiene, y entonces a nosotros nos toca pues escuchar y orientar e informar de lo que es lo que se tiene que hacer y dónde se tiene que hacer, ¿no? Esa es, creo, nuestra tarea como mujeres que andamos en territorio. Y bueno, no hablemos del tema de las mujeres, porque ahorita que escuches a las compañeras, tú verás todo lo que existe en las comunidades, ¿no?
Sí, además, tenemos que hablar, pero con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad de estar en territorio, con mucha responsabilidad de tomar estos micrófonos y con mucha responsabilidad difundir todo lo que tenemos que decir. Quiero, antes de darle la voz a la siguiente compañera, saludar a Estrella Singler. Dice: hola, buenas tardes a todas, viva AMLO, viva la Cuarta Transformación. Hola, Estrella, qué gusto que estés con nosotros. Zuli Cortés: hola, saludos desde Pijiapan. Pues un beso hasta Pijiapan. Sandra Luz Martínez: viva México, échenle ganas. Mujeres, que se vea el entusiasmo femenino de Morena. Muchas gracias, Sandra. Gonzalo García dice: es necesario que se organice el partido para afiliación a Morena porque muchos estados, distritos, no hay oficinas. Así es, Gonzalo García, gracias por estarnos escuchando y por mandar el mensaje. Te quiero informar, Gonzalo, que todas las afiliaciones por el momento están cerradas. No se pueden afiliar, nadie se puede afiliar ahorita a Morena hasta nuevo aviso. Y posteriormente el requisito de afiliación va a ser una formación política previa. Entonces estamos preparando precisamente toda esa situación y Morena está primero dando una formación política a todos sus miembros actuales, a todos los que pertenecemos a Morena, y posteriormente, cuando ya estemos preparados para abrir nuestras puertas, para que se siga integrando toda la gente ya con una preparación, una formación política para saber qué hacer dentro de la ideología de Morena. Continuamos quiero saludar a Rosita Castañeda Elías. Hola, ¿qué tal? Rosita, ¿cómo estás? Saludos hasta Aguascalientes, que ya arrancó el programa el viernes pasado, va a ser todos los viernes.
Esa es una buena noticia.
Todos los viernes de 3 a 4. Entonces van a tener que estar mucho tiempo, queridos ciberescuchas, porque los viernes de 3 a 4 con Aguascalientes y con el Estado de México de 4 a 5. Entonces vamos muy bien. Muchas felicidades a todas las mujeres de Aguascalientes que ya tienen su programa, que ya están trabajando, ya grabaron el primer programa en un evento que tuvieron. Tuvieron un evento el sábado pasado. Y todo eso, todo lo que trabajaron, todo lo que hicieron, lo van a pasar en el próximo programa. Entonces, muy, muy interesante, una situación muy interesante la que están viviendo.
Mucho éxito, compañeras de Aguascalientes.
Sí, mucho éxito, muchas felicidades. También Freddy Jiménez, saludos, compañeras. Saludos, Freddy, gracias por estar con nosotros. Cintalapa, AMLO. Saludos, compañeritas, desde Chiapas. Un fuerte abrazo hasta Chiapas. Muchas gracias. Y bueno, quiero presentarles a Eva Verónica Guzmán Gutiérrez. Ella es licenciada en Comunicación Social y maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y diplomada en Educación y Docencia por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó como ayudante de investigación en el área de investigación Mujer, Identidad y Poder de la UAM. Ha sido docente interna y externa de la Escuela Superior de Enfermería en el Instituto Politécnico Nacional en análisis y elaboración de documentos académicos, así como coordinadora académica del Diplomado a Distancia en Actualización de la Enfermería y coordinadora del diseño del Plan de Estudios de la Maestría en Enseñanza de la Enfermería en la misma escuela. Tiene experiencia también en análisis de medios de comunicación, calidad de atención a clientes vía telefónica, coaching and feedback, diseño de talleres y proyectos de capacitación, fundadora de Mujeres Reconstruyendo Historias AC y coordinadora del área de educación en género. Colaboró en el módulo de atención, orientación y queja ciudadana de la diputada Juana María Juárez. Ha sido responsable de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres en Xochimilco, Ciudad de México. Eva, muy buenas tardes. Bienvenida a este tu programa de Morena Mujeres Trabajando en la Ciudad de México, transmitiendo desde la Secretaría del Estatal de Ciudad de México. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes a todas y todos los radioescuchas que nos acompañan hoy. Muy buen provecho porque es la hora de la comida.
Ay, sí, qué rico provecho.
Afortunados.
Sí, afortunados.
Están comiendo. Muchas gracias.
Al contrario, Eva, gracias a ti por acompañarnos y por hacer posible este programa. Es un programa, por supuesto, de mucho interés, porque les comentaba yo a todos nuestros ciberescuchas que vamos a tratar varios puntos: las mujeres como parte activa de la comunidad de Xochimilco, las mujeres como promotoras de derechos humanos, las mujeres como promotoras de los derechos políticos en Xochimilco, experiencias en territorio de las mujeres de Xochimilco y las dificultades y obstáculos que enfrentan las mujeres que trabajan en el territorio. Cuéntanos de toda esa experiencia que has adquirido, esos golpes que te has dado, todo lo que ha sucedido en ese territorio tan importante que es Xochimilco.
Bueno, antes creo que sí es muy importante, como primer punto, empezar a destacar la participación que tienen las mujeres dentro de la comunidad, una participación muy activa. Solemos por género relacionar mucho a las mujeres con el ámbito doméstico y pareciera que siempre están ahí cumpliendo las labores del hogar, dentro de los hogares, cuidando hijos, que bueno, de por sí ya es una tarea muy, muy grande, titánica y enorme, ¿no? Y pareciera caemos otra vez en esta dicotomía de que las mujeres pertenecen únicamente al ámbito privado, y si bien sí están relacionadas estrechamente con él porque son las principales responsables de este ámbito, no todo el tiempo es así. Siempre han estado muy activas dentro de la comunidad, participando en toma de decisiones, y sobre todo en Xochimilco, que es un lugar que se encuentra a las orillas de la Ciudad de México. Entonces la mayor parte de las personas que salen a laboran hacia el centro de la ciudad, las colonias, y Xochimilco también tiene una gran cantidad de colonias y asentamientos irregulares que están en las orillas, en la zona de la montaña, en la zona chinampera, y en el que las mujeres se quedan la mayor parte del tiempo, porque las parejas, que son las que trabajan en las zonas del centro, pues dejan a estas mujeres como responsables, y por supuesto son las principales responsables de llevar servicios a sus comunidades, sobre todo porque ellas son las que principalmente los utilizan. Hablamos del agua, por ejemplo. Hablemos de la luz, de servicios de camión de la basura, luminarias, de todo ese tipo de gestiones se encargan las mujeres. Entonces, sin querer, empiezan a, así de hecho se empiezan a formar los movimientos de mujeres y los grupos de mujeres. A veces ellas, ni ellas mismas reconocen la capacidad de liderazgo y el trabajo tan grande que hacen dentro de sus comunidades. Y ese es un ejemplo, porque también podemos hablar de la participación de ellas en la comunidad al, por ejemplo, la cuestión de las fiestas religiosas, que son muy comunes en Xochimilco, ¿no? Tenemos al Niño Opa o a la Virgen de los Dolores, en donde también la mayor parte de las personas que trabajan y colaboran para que se hagan estas fiestas y se permanezcan estas tradiciones, pues son mujeres, ¿no? La mayordoma en Xochimilco tiene una importancia muy grande. Y todo
¿Es mujer la mayordomía de Xochimilco?
Sí.
¿En algún pueblo?
Bueno, si hablamos del Niño Opa, sí, regularmente son mayordomas, ¿no? Y son las mujeres las que están ahí activamente conservando, defendiendo la tradición del Niño Opa. Y bueno, todo esto viene porque desde la Tlatzoltzihualpilli, que fue una gobernadora en Xochimilco, la única mujer gobernadora en Mesoamérica que existió, y que trae toda esta tradición de trabajar por la comunidad, ¿no? Ella se preocupaba mucho por el alimentar a la comunidad, por eso crea muchos platillos tradicionales, que ahora se consideran tradicionales de la comida mexicana, y genera estas fiestas donde invita a todo el pueblo a comer. Entonces desde ahí viene esta raíz de las mujeres de Xochimilco de preocuparse por la comunidad.
Qué interesante ese comentario que estás haciendo, y muchísimo más porque estás hablando ya de comida. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, no sin antes decirles que Guadalupe Juárez nos acaba de mandar un mensaje y dice: felicidades y saludos a todas, muchas gracias, un beso.
Gracias, Lupita, saludos.
Y nos vamos a una pausa y regresamos.
Continuamos, queridos ciberescuchas, en este su programa Morena Mujeres Trabajando en la Ciudad de México, donde participan las 16 alcaldías, porque antes eran delegaciones, y ya iba a decir otra vez delegaciones, alcaldías de la Ciudad de México. Y por supuesto, en esta ocasión estamos con la alcaldía de Xochimilco y estábamos en una plática muy importante donde nos comentaban la labor de las mayordomías, donde en algunas comunidades son mujeres las que se hacen cargo de esa situación. Entonces continuamos con nuestra querida Eva Verónica Guzmán, porque nos está compartiendo una situación muy importante del territorio de Xochimilco.
Muchas gracias, Analisa. Bueno, hablábamos de las mayordomías. También, por ejemplo, un hecho bien interesante que se suscitó ahora con el sismo del 2017 fue precisamente cuando nosotros llegábamos a territorio y veíamos quiénes eran las que estaban al frente de solicitar la reconstrucción de sus casas, solicitar las donaciones. Ya que habían perdido todo, ya saben que Xochimilco tuvo grandes afectaciones a raíz del sismo del 2017 en varios pueblos, pues fueron las mujeres, ¿no? En su mayoría las mujeres eran las que estaban al frente solicitando el apoyo, gestionando que pudieran llegar las diferentes ayudas que existían para las personas afectadas, y las mujeres eran las que estaban al frente. Estaban al pie del cañón, ¿no? Solicitando pues que entraran las ayudas a los pueblos. Eran principalmente mujeres.
Es que siempre como que a las mujeres les preocupa un poco más, porque estamos preocupadas por los hijos, por el bienestar de la familia, y estamos pendientes de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo alrededor, para que esas situaciones no nos afecten y no le afecten a nuestra familia, ¿cierto?
Así es, y sobre todo porque, bueno, la mayoría de los hombres pues tienen que salir a trabajar, ¿no? Aún con todo el desastre, pues tenían que cumplir con sus trabajos. Entonces las mujeres eran las que estaban en la casa y eran las que estaban al pendiente de que llegara la ayuda para ellas en todas las colonias. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no?, de las mujeres y la importancia de su trabajo en la comunidad. Ellas son las que están ahí presentes. Y es otra jornada también, ¿no? Ya hablamos de la doble, triple jornada que llevan a cabo las mujeres dentro de sus hogares, ¿no? Están en los hogares, salen a trabajar, pero también está este trabajo de la comunidad, que es otra jornada más que tienen en sus días.
Porque para poder participar en cualquier actividad que tiene esas jornadas de las que estás hablando, o cualquier actividad, ya sea política, social, cultural, la mujer primero tiene que dejar bien a sus hijos, organizada su casa, organizado su hogar, organizado todo para que cuando ella salga, todo funcione bien y cuando regrese no haya un caos en la casa como regularmente sucede.
Claro, sí, tiene que dejar todo organizado, hacerse cargo de sus hijos. Por eso es que las mujeres también regularmente tienen trabajos, digamos, a tiempo flexible, y se insertan más en la cuestión informal porque así les queda tiempo de atender el hogar, atienden el trabajo que es informal, pero también les da tiempo para checar estas cuestiones de la comunidad, ¿no? Hacer gestión y hacer labor en territorio. Y también otra labor bien importante de las mujeres es esta cuestión de la política, el trabajo político,
que es de los más importantes y de mayor sí, de los más difíciles, pero aparte está de moda, porque si no participamos ahorita, tanto hombres como mujeres, jóvenes, las jovencitas, si no participamos todos en esta cuarta transformación, si no participamos todos en la política, van a seguir haciendo algunos lo que quieren, y eso es de lo que ya estamos cansados, eso es lo que ya no queremos, y por eso amas de casa nos salimos a tener una injerencia y una participación en la política. Nos salimos a caminar, nos salimos a tocar puertas y a opinar, alzar la voz, como dice la revista, hablar en voz alta, dar nuestra opinión y nuestro juicio, porque también nosotras nos afecta, aunque estemos en la casa no haciendo nada, como dicen todavía muchas personas, que es el trabajo más difícil y más pesado, el de educar a los hijos, el de tener la casa correctamente como debe de ser. Sin embargo, tenemos que salirnos, porque dejarle la política nada más a los hombres ya no es lo actual, ya no está de moda. ya no, como no lo hacen muy bien solitos, no necesitan a su lado. No adelante, no atrás, justo a su lado.
Así es, hay que recordar también que en las elecciones de 2018, de las principales defensoras del voto, pues fueron mujeres, ¿no? Por Andrés Manuel. Bueno, nosotros al salir a territorio, que nos tocó recorrer todo Xochimilco solicitando y defendiendo el voto por Andrés Manuel, nos encontramos con mujeres muy aguerridas defendiendo de manera radical el voto para Andrés Manuel.
Cansadas las mujeres de que siempre tomen las decisiones erróneas y nos quiten la oportunidad de que se haga lo que nosotros queremos, de que nuestra participación realmente marque la diferencia y no querramos por capricho, sino porque necesitábamos un cambio verdadero.
Así es. Sí, y muchas mujeres estábamos conscientes de eso, ¿no? Y por ello la gran labor que se hizo para defender el voto, ¿no? Y promover también a invitar a las mujeres a que salieran a votar, ¿no? Que fueran parte activa de este cambio.
Sí, una parte activa y muy importante, porque si nosotros nos hubiera dado, si no hubiéramos tenido esa participación, si no nos hubiéramos salido a las calles, tal vez no nos hubiera alcanzado, porque no nos hubiera alcanzado para cuidar el voto y poder cuidar lo que la ciudadanía, lo que el pueblo mexicano había decidido, porque el pueblo mexicano decidió desde el 2006 que gobernara el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero muchos decidieron que no. Entonces hicieron esos fraudes tan terribles que le hicieron tanto daño a México, y por eso nos salimos a reforzar todas las hermosas mujeres bien aguerridas, bien empoderadas, salimos a cuidar ese voto que necesitaban.
Así es, y fue, bueno, las mujeres puedo decir que somos la mayoría, aunque sea ligeramente, pero sí somos la mayoría en el padrón electoral.
Así es, orgullosamente.
Así es, y tuvimos que ver con este triunfo y ahora pues estamos involucradas con este cambio. Porque también ahora participamos activamente en la promoción y difusión de los derechos de las mujeres, ¿no? De los derechos políticos, de los derechos humanos y de los derechos sociales de las mujeres.
Es que estamos inmersas en muchos temas. Somos parte de la sociedad, somos parte de la vida pública, somos parte de la cultura, somos parte de todo el entorno político, social, etcétera, etcétera. Entonces, ocuparnos de todos esos temas es menester de las mujeres. Entonces es muy importante que como dicen coloquialmente, tomemos el toro por los cuernos y salgamos a participar en ese tipo de funciones.
Así es, es muy importante. No quiere decir que los hombres no jueguen también un papel muy importante, claro que sí, necesitamos el apoyo de ellos también para poder trabajar en la lucha de los derechos de las mujeres, ¿no? Necesitamos su apoyo, pero y necesitamos todo su respeto hacia los movimientos de mujeres.
Precisamente por eso decimos que no queremos estar adelante ni atrás. Necesitamos estar juntos, hombro con hombro, a un lado, al lado, y respaldándonos todos, tanto de acciones,
sí, de acciones y de uno con otro, para adelante, que seamos igual.
Uno con otro, todo balanceado, juntos, hombro con hombro, para poder lograr los objetivos primordiales. Primero, lograr la cuarta transformación.
Sí, así es, participar unas y otros, y sobre todo el apoyo para, bueno, ahorita sí tenemos como una situación muy importante, porque si bien, las mujeres hemos avanzado mucho en la conquista de muchos derechos, pero en medida hemos visto también que aumenta la violencia hacia las mujeres, y es algo que nos hemos encontrado de manera muy constante y muy común en el trabajo en territorio, ¿no? Y lo podemos ver cuando estamos haciendo esta promoción del voto, trabajo político, pero también cuando hacemos esta promoción de derechos de las mujeres. Desde el derecho, sí encontramos a mujeres que participan activamente, pero todavía hay mujeres que están, muchas veces es el hombre, dependen de que el hombre les diga si les da permiso salir a votar y les dice por quién votar todavía. Nos encontramos con mujeres que viven situaciones de violencia familiar que desafortunadamente no han sido solucionadas ante las instancias correspondientes, mujeres que han sido víctimas y han sido revictimizadas en las instituciones. Son muchas las experiencias que nos encontramos en territorio. Son muy buenas también, nos encontramos estas mujeres líderes que luchan y que apoyan, pero también está en la otra parte, ¿no? Y también los riesgos que vivimos las mujeres que salimos a trabajar en territorio día a día.
Claro, es un riesgo constante y latente. Tenemos, antes nos espantábamos de las muertas de Juárez y de ahí nos seguimos ahora espantando por toda la violencia que hay en el Estado de México, que se ha convertido en el número uno, en el número uno de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos en porcentaje de población, la Ciudad de México le está pisando los talones impresionantemente al Estado de México. Y bueno, vemos más noticias en el Estado de México, pero por el número de habitantes que hay en el Estado de México. Tal vez Ecatepec, pues por el número de habitantes que hay en Ecatepec. Ecatepec es de los municipios más poblados del Estado de México y de igual forma Nezahualcóyotl, ciudad Neza. Pero no hay tanta diferencia en porcentaje entre el Estado de México y la Ciudad de México, donde deberíamos de tener un poquito de conciencia y de cuidado. Por eso es difícil que la mujer ande muchas veces trabajando y a ras de suelo en horas desafortunadamente tarde, que no debería de ser ningún problema, porque si eres hombre, si eres mujer, ¿por qué no tener la libertad de caminar y de andar a cualquier hora del día, de la tarde, de la noche? Porque muchas veces las necesidades así lo requieren, la necesidad de trabajo. Si sales a las 10 de la noche, a las 11 de la noche de tu trabajo, es tu jornada laboral, no es que te quieras exponer, es que desafortunadamente lo tienes que hacer. Igual en este andar de Morena, en este andar de la Cuarta Transformación, en este andar de visitar a la ciudadanía, hacerle llegar muchas veces todos los apoyos de bienestar, hacer llegar, no se tiene hora, porque muchas veces se tiene que ir a visitar a la gente cuando ya llega de trabajar. Cuando llega de trabajar, pues ya no son horas, ya no es el transcurso de la mañana, el transcurso del día, no son horas laborales, pero si no lo haces así, no puedes encontrar a la gente.
Así es, a veces las jornadas laborales no son tan nobles como quisiéramos y pues propician que las mujeres se coloquen en situaciones de riesgo. Y bien lo mencionabas, la cuestión de los feminicidios, que desafortunadamente de los últimos casos que hemos sabido, varios han sido en Xochimilco, desafortunadamente.
O sea, está realmente tan violento ya Xochimilco, porque nosotros pensamos en Xochimilco y ustedes no me van a dejar mentir, pensamos en Xochimilco y nos imaginamos las trajineras, el turismo, todo lo bonito, muchas plantas, muchas flores y un andar hermoso, es un paseo maravilloso, como que no lo relacionas mucho con ese tema, con el tema de feminicidios, con el tema violencia, con el tema, como que no lo podemos relacionar mucho. Al menos yo en lo personal, se me hace un tanto difícil. Para mí Xochimilco, wow, el Xochimilco, y vamos a cualquier hora. Sí, ha habido accidentes en las trajineras, hubo un accidente desafortunado hace poquito de jovencitos de jovencitos que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, pero esos accidentes por imprudencia de la gente que visita Xochimilco. Pero esto que me dices es muy grave.
Bueno, como en toda la ciudad, ¿no? Sí, no, Xochimilco es hermoso, es bello, está lleno de tradiciones, de cultura, biodiversidad, etcétera. Pero también está esta otra parte, como en toda la ciudad, en el que la violencia hacia las mujeres es muy alta, ¿no? Y llega a estos niveles.
Sí, desafortunadamente, ningún rincón de la Ciudad de México ni del país se libra. Decimos, salud, salud, decimos que hay lugares como Aguascalientes donde no hay tanta violencia, donde hay más seguridad, como Querétaro, como el Bajío, partes del Bajío, no todo, porque hay lugares en el Bajío que son muy complicados, que es preferible no entrar y menos a deshoras, pero podemos ver que hay lugares donde decimos que son más seguros, pero aún así no se libran de esa violencia contra la mujer, contra esos feminicidios que se dan muchas veces, que son escandalosos, pero que se dan.
Así es, desafortunadamente así se dan. Es la situación extrema de violencia que vivimos en muchos estados de la República Mexicana y en muchas de las alcaldías de la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a hablar de la experiencia que tenemos en territorio y me gustaría mucho escuchar, que pudiéramos escuchar a mis compañeras y las experiencias que han tenido en trabajo territorial.
Gracias, querida Eva. Continuamos con Eréndira. ¿Sí? Continuamos con Eréndira. Le paso la voz porque también tiene mucho. Ella es Eréndira Villamar Juárez. Tiene mucho que contarnos y decirnos, hablarnos de todas estas experiencias que tienen en territorio en Xochimilco, de todo el trabajo que se hace en Xochimilco.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Anita, mis compañeras, la labor en territorio deja muchos sentimientos. Te encuentras mujeres realmente muy comprometidas con el hogar, te encuentras mujeres realmente que necesitan ayuda, apoyos a las instancias. Nos ha tocado trabajar en toda la alcaldía, de norte a sur. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente en Xochimilco todavía es una alcaldía muy machista. Las mujeres que se dedican a su hogar aún son algunas maltratadas, como decía mi compañera Eva. Hay mujeres que tienen que salir a trabajar. Nosotros hemos repartido la revista, Regeneración, nos hemos encontrado también muchas mujeres que nos han apoyado, las hemos invitado a la escuela de formación política para mujeres con muy buena respuesta. De verdad ha sido una experiencia el trabajo en campo que nos ha enseñado más que nada a nosotras. Hemos aprendido mucho de las mujeres, mucho de nuestra propia comunidad. Bueno, no sé qué más te gustaría saber.
Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado con respecto al machismo? ¿Cuáles son, han sido tus experiencias de que de repente tocas una puerta y te sale, ¿usted qué va a hacer al meneo de olla?
A su casa.
Vayas a tu casa, ¿qué anda haciendo aquí? O sea, algo así, ¿a qué te has enfrentado?
Pues sí, nos hemos enfrentado a muchos casos. Simplemente es, pues no enfrentarnos, dar la vuelta, porque lamentablemente podemos sufrir una agresión. Entonces, realmente dar la vuelta, seguir nuestro camino. Hay mujeres que se nos acercan, nos piden la información, y tocando de puerta en puerta, sí hay mujeres que son, la verdad, nos reciben muy bien y nos nos preguntan, ¿no? Nos preguntan, oye, si tengo un problema aquí, ¿a dónde puedo acudir? ¿Cómo puedo hacerle? De los apoyos que está dando el gobierno. La verdad, deja mucho, mucho sentimiento en la piel el estar en campo.
Es que es un enfrentamiento directo.
Sí.
Es donde se sienten los hombres vulnerables. Ya vienen hasta mi puerta a decirme, una mujer, lo que tengo que hacer.
No, aparte es como un erizo, ¿no? De que, ay, ahora ya vienes a empoderar a mi mujer, ¿no? ¿Qué le vas a informar? O sea, realmente es hasta miedo, con miedo va uno, ¿no? De, pues es que yo quiero que la mujer conozca, aprenda. Y entonces nosotras al estar en comunidad, así como de que ay, otra vez estas mujeres, entonces así como que, pero nos gusta, a todas yo creo que nos gusta demasiado estar platicando con la gente, porque no, también hay hombres que nos aceptan muy bien, nos abren la puerta, hasta nos informan en ocasiones, no, ya se enteraron de esto y de esto. Entonces trabajar, estar con la gente, la verdad, pues no, es una experiencia que yo creo que todas las morenas hemos tenido.
Sí, bueno, la experiencia de estar en territorio es maravillosa. Sí, nos toca de repente esa situación que nos cierran la puerta en la cara, o esa situación. A mí los priistas, a mi equipo y a mí nos apedrearon, nos persiguieron. De verdad, me subo a la camioneta, pero como es descubierta atrás, los compañeros se suben, las compañeras se suben y nos apedrearon, y yo pues quedé resguardada, pero parte de ellos, ¿no? Entonces con las lonas que estábamos colgando, pues se protegieron, pero hemos tenido experiencias, hasta un perro me mordió. Digo, experiencias, hasta los perros me aventaron. Experiencias que podemos decir que ahorita ya nos reímos. Sí, que en el momento dices, ¡ay, corre! ¿No? Y qué desesperación. Pero son experiencias que se van adquiriendo en territorio, que son maravillosas experiencias de vida. Ya tenemos que contarle a los nietos. Sí. El día de mañana tenemos muchas historias que contarle a los nietos de toda esta experiencia de ser parte de un movimiento, parte de un cambio verdadero, como dicen, protagonistas del cambio verdadero, de ese cambio que necesitaba nuestro país. Y salir al ras de suelo, salir a todas las comunidades, salir a hacer conciencia con la gente, con el público en general, con esas personas que no salen a la vida pública, que nunca tienen esa injerencia, porque son apáticos, porque de política yo no entiendo, o no me gusta participar porque siempre hacen lo que quieren. Y precisamente para no sigan haciendo lo que quieren, esa es la situación por la que vamos a sus casas, los invitamos a hacer conciencia, y por eso será la cuarta transformación, porque la gente que no quiere, que no quería que las cosas siguieran como estaban, pues sale de sus casas, sale a votar, sale a participar, sale a expresarse. Y ahora lo vimos en el grito.
Sí.
Qué emoción.
Sí.
Vimos en el grito una situación hermosa, no hubo acarreados, no hubo retenes, no hubo granaderos, no hubo golpeados, no hubo detenidos, no hubo nada, fue una fiesta en toda la extensión de la palabra.
Ese es un resultado de que realmente creo que estamos haciendo una labor muy grande. El informar a la gente tal cual, en sus casas, en la comunidad, yo creo que ese es un resultado muy agradable.
Ir recuperando todos esos espacios, poco a poco, porque Roma nos hizo en un día.
Mira, yo creo que es importante ir recuperando la confianza. A final de cuentas, es todos estos años de trabajo. Se tienen que continuar, porque hay mucha desconfianza en la gente todavía. Digo, vamos avanzando, todo lo que está haciendo el gobierno federal y lo que está haciendo el gobierno local de la Ciudad de México contribuye y ayuda, pero todavía hay mucha desconfianza. Lo que sucedió el pasado domingo 15, que realmente el arribo de la gente a la plancha del Zócalo fue desde temprano, desde temprano empezaron a llegar, en la noche pues, ya no cabía nadie, la verdad es que estaba lleno, es el resultado de un discurso y un ambiente que el licenciado Andrés Manuel vino manejando durante muchos años y que algunos que lo escuchábamos no confiábamos en que se pudiera lograr, en que pudiera ser, pero el 15 de septiembre pasado empezamos a ver que la gente empieza a confiar. Entonces es incluso hasta un compromiso y una obligación de todos y todas nosotras de ir generando esa confianza. Entre más pase el tiempo, más confianza debe de haber en nuestros gobernantes, pero también entre los ciudadanos. O sea, la confianza entre los ciudadanos debe de ser muy importante y debe de estar presente todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita tú decías, ¿no? O sea, las mujeres de repente llegas y dicen, no quiero saber nada de política. Nosotros no llegamos a hablarles de política, ¿eh? Para nada, ni de violencia directamente, porque son dos temas muy complicados que si tú llegas a territorio a hablarle de eso a las mujeres, pues se dan la vuelta, te dan la espalda y se van, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar los métodos y los temas que a las mujeres les puedan interesar para descubrir qué es lo que pasa con ellas, qué es lo que pasan y viven en su territorio, y después de eso, pues entonces ya entrarle de lleno a lo que nos interesa y que atañe a muchas mujeres, ¿no?
A muchas mujeres valiosas que todavía no saben que se pueden empoderar, no saben que pueden salir a hacer lo que ellas realmente quieren, que puedan tomar las riendas de su vida. Voy rapidísimo a saludar a Roberto Gutiérrez, que dice, saludos amigas con AMLO, saludos desde San Francisco, California, saludos. Beso grande. José Guadalupe Canela, saludos mujer, saludos, saludos. Ana Duarte, saludos desde Campeche, gracias Ana Duarte. Y vamos a una pausa musical, perdón, escuchamos.
Morena. Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo
programa. Perdón. Continuamos con este su programa, queridos ciberescuchas, y vamos a seguir platicando con Eréndira Villamartes, pues con María Luisa, mi querida tocallita. Y vamos a seguir con ese tema tan maravilloso que es para nosotras, ¿verdad?, que lo hemos experimentado y que lo hemos vivido, ese tema de territorio, andar en territorio, las experiencias que hemos tenido en territorio, lo que se ha vivido en territorio. Quiero preguntarle, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción, la mejor experiencia que has vivido desde que estás caminando en ese territorio tan hermoso que es Xochimilco?
Bueno, algunas experiencias es que primero que nada yo creo que terminas de conocer toda tu zona. Sí, definitivamente empiezas a conocer lugares que no sabías que estaban ahí. El que las mujeres realmente quieren aprender. Las mujeres realmente quieren aprender. Y bueno, las pasadas escuelas, que cuando tú invitas a las mujeres dudan que realmente qué van a hacer ahí, qué van a aprender ahí, ¿no? Pero el que asistan, el que tú veas que llegó la señora de la esquina, la señora que no sabe, o sea, realmente el que tú veas que llegan las personas para que aprendan, eso, yo creo que esa es la mejor experiencia.
¿No tiene precio?
No, la verdad no tiene precio. Y por ejemplo, ¿no?, aquí yo admiro mucho, por ejemplo, a mis compañeras. María Luisa es excelente andando en territorio, de verdad. Gracias a ella hemos aprendido como no tienes idea. Y ella dice, por aquí, y esta señora de acá, y la señora de acá. Entonces, la verdad, ella nos ha enseñado demasiado también.
Muchas gracias, Eréndira. Pues vamos a preguntarle a María Luisa, porque nos va a tener que dar unas clasecitas para que no nos apedreen y que no nos avienten a los perros. Para que nos platique toda su experiencia en territorio, qué es lo que más te apasiona y cómo es que decides principalmente salir a territorio a caminar. ¿Qué te motiva? ¿Por qué sales así de repente a territorio? Porque no es tan fácil.
Buenas tardes a todas y a todos, y de verdad también aquí a Ana Luisa por la gran invitación que nos ha hecho. Pues a mí lo que en realidad a mí me motiva el salir a la comunidad, allí a las, ahora sí que a los 17 barrios, es de, yo fui muy sumisa, la verdad sí, fui muy sumisa. Aquí yo he aprendido, pero muchas cosas, pero también algo bien importante, yo me he valorado mucho. En la actualidad, aquí está Juana María, cómo me conoció. Y que hoy en la actualidad, digo, pues la verdad, yo también ya soy otra. El darles la información, yo cuando salgo con la revista, ellas piensan y creen, porque como dice, Escuela Itinerante de Formación Política, ellas creen y ellas piensan que las vamos a lanzar a alguna candidatura. De verdad, sí. En verdad, inclusive mi gran experiencia les voy a platicar, que yo platicando con la, ahora sí que con la ciudadana en su propia casa, estaba ahí el marido y el marido estaba escuchando todo lo que yo le decía a ella, y ella era lo que me decía, pero ¿por qué me vas a lanzar una candidatura? Si yo no sirvo para esto. Ya le fui explicando el para qué, que porque son talleres de superación personal para uno. Y en eso sale el marido y dice, pero no la va a lanzar para ninguna candidatura. Y yo me quedé, de verdad que sí, yo me quedé así y le dije, no. Le dije, no, señor, le dije. Agarra y me dice, ay, es que como usted dice que de formación política, sí, señor, pero mire, yo a usted yo le pido que la deje ir a un taller. Y ella allí va a ver de qué se trata, porque es aquí vivir la experiencia uno misma, ¿sí? Le dije, ahora mire a usted, por eso de ahí aprendí, retomé eso. A ustedes como los hombres no los minimizamos, al contrario, no. Ustedes son parte de nuestra vida y sí son importantes también en nuestra vida. Pero no, señor, aquí mire, usted se va a trabajar, aquí a ella la deja. Y pues ella ve las necesidades de aquí, de su paraje, porque era un paraje a donde estábamos. En el paraje, ¿qué es lo que hacen falta? Muchísimas, muchísimas cosas. En estos talleres es donde nosotros aprendemos a cómo manejar, a cómo arrimarnos a la alcaldía y pedir las cosas, a cómo gestionarlas, porque eso es algo bien importante, que nosotros lo queremos hacer, pero no sabemos ni cómo ni por dónde, ¿sí? Llegar a la alcaldía y decirle, ¿sabe qué necesitamos? Lo más elemental, que es la luz y el agua, porque con eso es como nosotros empezamos. Pero el señor dice, ahí está ella, yo ya las dejo, platiquen, y si ella dice que quiere ir, que vaya, ¿sí? Ya es dependiendo ya pues también de ellas sí quieren. Pero también hay otro impedimento, que a las mujeres les ha impedido llegar a la escuela itinerante. ¿Cuál es? El que tienen a los hijos. Entonces aquí en los talleres de cada mes es como, pues nosotros llegábamos y le explicábamos aquí a Juana María, es que ellas sí quieren venir, pero tienen a los niños y no hay dónde. Ella, por eso, Juana María dijo, aquí se va a abrir un espacio a donde se van a tener a los niños, y aquí ustedes se van a rolar para estar un mes con los niños, y es como nosotros los atendemos, y es como nosotros también pues les damos algunas clases ahí de lo que nosotros sabemos y podemos. Es como nosotros así los entreteníamos en lo que ellas subían y tomaban el taller, ¿sí? Aquí es donde pues las mujeres, varias mujeres han aprendido el cómo realizar un oficio, el cómo acercarse a la alcaldía, que pues a veces en la alcaldía nos cierran las puertas también, porque no somos escuchadas, porque somos mujeres, no lo sé. La verdad nunca se lo he preguntado al alcalde. Pues sí, es la realidad, porque no nos escucha porque somos mujeres. Pero pues digo, también ellos sí han llegado a donde están, es gracias a nosotras las mujeres, que nosotros somos las que hemos andado en territorio, conocemos todo Xochimilco y todo Milpalta, porque no nomás Xochimilco, también hemos trabajado en Milpalta, y sí, allí también hemos tenido buenos lazos en Milpalta, pero hay mucho todavía por hacer, por trabajar con las mujeres de Xochimilco, de Milpalta, y pues ahora sí que esta es la gran experiencia que yo hasta ahorita he tenido.
Y así, la experiencia que he tenido, como si fuera poquita, has sido guía de tus compañeras, has tocado puertas, has caminado, tienes toda una trayectoria. Desde que yo entro a Morena y entro a Ciudad de México, desde entonces estás. Eres guerrera incansable y has sido a todo, porque cuando nos fuimos a la marcha, ahí estabas. Cuando nos fuimos, ahí estabas, y eres incansable, eres aguerrida, y no se dejen engañar, no es tan tranquilita como ella dice. Es una mujer empoderada que ha decidido tomar las riendas de su vida y ha decidido participar para empoderar a otras mujeres. Empoderar a las mujeres no quiere decir que sean unas hijas canijas, como se dice coloquialmente, que le pongan el pie encima al marido. No, es como ella dice, que aprenda a participar, a poderse conducir en ciertos lugares donde no sabemos muchas veces cómo llegar, cómo pasar, cómo ir, cómo arreglarlo, para que nos escuchen, para que nos digan. Es muy complicado. Y este proceso de que la mujer tome las riendas de su vida y se empodere es para que pueda salir, hablar en voz alta, como dice la revista, hablar en voz alta, exigir sus derechos y hacerse llegar de los recursos que necesita para todo esto. Y es de verdad un honor estar con estas mujeres tan maravillosas, tan empoderadas de Xochimilco. Pero cuéntanos así ya rápidamente para seguir platicando con nuestras compañeras, ¿qué ha sido lo peor que te ha sucedido en territorio? Lo peor, así, que digas, ¿y qué creen que me pasó?
Bueno, pues aquí yo lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Andando en las tareas nacionales, porque pues anduve una parte en Oaxaca, Coahuila, Salamanca, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes por último.
Nada más.
Pues aquí, de verdad, créanme que lo peor que me pudo haber pasado es cuando llegamos a San Luis Potosí. Ahí había un ejido que es el maíz, que así se llama. Llegamos a un poblado a donde de verdad que yo tenía muchas ganas de llorar. ¿El por qué? Porque pues ahí había pura gente, yo no sé, la verdad no lo sé y todavía no lo entiendo, si en verdad esa gente tiene la edad que tiene o la misma soledad, se ven acabados. Ahí no encontramos niños, no encontramos jóvenes, pura gente de la tercera edad, acabados. Yo le comentaba en esa ocasión a Juana María y le dije, ¿cómo es posible que no hay ni jóvenes ni niños, pero encontramos dos escuelas y dos jardines de niños y impecables y abandonados, sin alumnos? Si haga pueblo quieto, que hasta por allá íbamos y tocábamos y pura casa vacía, y hasta que encontrábamos a las personas, ellos nos decían, mis hijos se fueron, porque la verdad aquí, vea, no hay nada para comer, no hay trabajo, no hay nada. Eso a mí sí me dolió mucho, créamelo. Pero eso sí, del PRI muchas mantas, del PRI. ¿Y sabe qué le dije yo a tres personas que me abrieron la puerta a mí? Le dije, y esa señorita, que ni recuerdo su nombre, ¿ya vino a visitarlos? No, ellos vienen y ponen sus mantas, mandan a poner las mantas, pero nunca se paran aquí. No, nada más nos dicen que votemos por ella y que si no, el poco apoyo que tenemos no nos van a quitar. No. Ahí fue donde yo empezaba yo a hablar, yo les hacía ver muchas cosas de aquí, de la Ciudad de México, que tuvieran fe, que tuvieran esperanza, para que esos recursos también a ellos les llegaran, porque de verdad, eso sí duele. A mí me dolió mucho, de verdad.
¡Qué barbaridad! ¡Qué experiencia! ¿Esa en dónde fue? ¿En San Luis Potosí?
Potosí.
El maíz de San Luis Potosí. Yo he sabido que hay muchos pueblos fantasmas ya derivados de la violencia y que les iban y pedían dinero por su seguridad y que si no les daban, pues que les iba a ir mal, igual es los negocios y todo. No me ha tocado, bueno, porque no me he dado a la tarea de ir a verlos, porque como pues sí da miedito, ¿no? Pero sí he sabido de pueblos, ¿qué tal que hay uno ahí en San Luis Potosí? Y en San Luis Potosí hay mucha violencia, da miedito tan solo cruzarlo. Sí, un estado muy difícil. Pues vamos, ¿qué?
Bueno, nos falta Tere. Tere es una compañera egresada de la Escuela de Formación Política. Es una compañera que pues llegó con nosotras y nos sentimos muy afortunadas, porque la verdad es que Tere es también muy comprometida, junto con Dinora, que es su hija y que ahorita no puede estar porque está haciendo su servicio social. Ella está estudiando en las universidades Benito Juárez, está estudiando Derecho. Entonces, pues poquito a poco, ¿no? También es un resultado de andar en la comunidad. O sea, conocemos compañeras muy valiosas, que cuando saben qué es lo que hacemos, pues se unen a nosotros a participar. Tere vive en Santa Cruz, Acalpizca, aunque es originaria del pueblo de Tulehualco, que es como el segundo pueblo más habitado de Xochimilco, la zona de Tulehualco. Entonces, pues bueno, ella ella también tiene experiencias en territorio, aún sin estar con nosotras, ya desde antes trabajaba o andaba caminando en su territorio, en su comunidad, y pues bueno, a ella le toca platicarnos qué es lo que le ha pasado, ¿no? O qué se ha encontrado más bien.
Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Teresa García. Bueno, soy egresada efectivamente de la Escuela Itinerante de Mujeres. Es un gran orgullo haber participado en la escuela, principalmente porque soy mujer, porque en algún momento también fui violentada, viví violencia intrafamiliar. Tengo dos hijas también que son mujeres que también participaron en la Escuela Itinerante de Mujeres. Las tres somos egresadas, y la verdad es muy interesante y muy enriquecedor haber participado en la escuela, porque aprendimos mucho, porque hoy aprendimos de que nos hemos empoderado como mujeres y que podemos salir a las calles sin temor, a pesar de cómo está la situación en Xochimilco. Y la verdad sí nos gusta mucho vivir ahí, porque pues es un pueblo muy rico en costumbres y tradiciones, aunque aún se preserva mucho el machismo, sí, el patriarcado, principalmente en algunos pueblos originarios. Por ejemplo, está San Gregorio Atlapulco, en donde todavía es un pueblo muy arraigado en el machismo. Santa Cruz Acalpizca también, todavía hay mucha mujer que vive violencia. También en territorio, las experiencias que hemos tenido principalmente es el acoso en transporte público. Nosotros utilizamos el transporte público y las mujeres somos acosadas constantemente en el trayecto, que se puede decir, de Xochimilco a Milpalta. Hay mucha violencia de ese tipo, donde las mujeres constantemente en las redes sociales nos están comunicando que hay mucha violencia. Ayer una chica mostró una foto de una persona ya adulto mayor, hombre, donde la chica manifiesta que hay tocamientos en el transporte público, y no es la primera vez, sino que ya es algo muy constante, y sí da así como que, pues da coraje por ser mujer, ¿no? Y nosotros queremos que participen las mujeres, que sepan que no están solas, que sepan que entre nosotras hay constante apoyo y que podemos entre nosotras apoyarnos, y que no estamos solas en esas cosas, y que pueden acudir a las instancias para que se dé a saber de que sí hay mucha violencia aún en el territorio de Xochimilco y también Milpalta. Y sí se sabe mucho de que pues las mujeres pues aún se preservan mucho en esas costumbres y tradiciones, son tan arraigadas que aún no quieren abrirse a ver que hay un mundo más allá, de que existen instancias, de que ya existen derechos hacia la mujer. Aún todavía no conocen, nos falta mucha brecha por recorrer y ir tocando aún puertas y decirles que no están solas, que existe un apoyo, que existen redes de mujeres, que existen instancias donde pueden acudir, donde pueden manifestar el acoso, el hostigamiento, las violaciones. O sea, hay mucho por hacer en ese territorio, porque aún se preserva mucho el machismo.
Sí, hay desafortunadamente una situación, como lo comentábamos hace ratito, en todos los lugares hay mujeres a las que necesitan ser rescatadas, tal vez, y muchas veces rescatadas de ellas mismas, porque ellas mismas no han entendido o no les ha caído el 20 de que se puede, si se quiere, se puede, que pueden hablar, que pueden salir, que pueden hacer y que pueden tomar decisiones. y que no precisamente tienen que depender en todos los sentidos del hombre, porque hay mujeres que las pueden apoyar para que salgan adelante, que las pueden ayudar a que se empoderen, a que las guíen un poquito a todos esos lugares donde pueden aprender, a lo mejor manualidades, a lo mejor empezar con ese cambaseo tal vez de comprar y ir y venderles en abonos para que ir cobrando y para poder tener una autonomía económica, que muchas veces eso es lo que las aterra. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con toda esta responsabilidad? Si se va mi viejo, pues mejor que me dé unos cuantos golpes, unos cuantos azotes y que no me deje aquí sola.
Mira, nos enfocamos en el trabajo de territorio en las mujeres porque, bueno, aparte de que somos mujeres y que sabemos que hace falta mucha información de cómo pueden ayudarse en acudir a instancias a donde pueden denunciar, cómo pueden ayudarse en conocer sus derechos, cómo pueden ayudarse quizás en acudir a algún lugar donde puedan conseguir un trabajo. O sea, nos enfocamos en eso, pero afortunadamente no nada más nos hemos encontrado en territorio con la violencia, ¿no? Nos encontramos con muchas con mujeres que, por ejemplo, se dedican a diferentes actividades artesanales, son productoras, transforman la materia prima, incluso algunas son artistas, pero lo que tienen y lo que están buscando es falta de oportunidades, ¿no? Donde ellas puedan aterrizar lo que hacen, cómo comercializarlo, dónde venderlo. Entonces, nosotras somos un equipo de compañeras muy inquietas. Desde hace años, sobre todo Eva y yo, siempre tratamos de que en Xochimilco pudiéramos abarcar lo más que se pueda en territorio. Obviamente la alcaldía es muy grande, en territorio es muy grande, una buena parte la tenemos en la zona de la montaña, hay muchos asentamientos irregulares, la zona urbana y de un nivel social económico medio es muy poca, la mayoría más bien va hacia una economía baja, entonces eso nos dificulta a veces el trabajo. Pero nosotras pues llevamos años insistiendo en este tema, o sea, ahorita pues estamos en Morena porque así lo decidimos. Acompañamos al licenciado Andrés Manuel en todo este trayecto, pero desde antes, desde años antes, nosotras hemos enfocado nuestro trabajo en acompañar a mujeres. Y yo hace poco les decía que incluso yo llegué a tener en mi casa mujeres que iban huyendo de la violencia, pero también hemos acompañado a compañeras que quieren hacer algo más, ¿no? O sea, compañeras que incluso quieren incursionar en la política, que tocaron el tema y que es un ambiente muy complicado, es muy difícil porque la política desafortunadamente está acompañada de machismo, ¿no? Entonces es muy complicado, se nos complican las mujeres, y si a eso le añadimos todo lo que dijeron entre las compañeras, que tienen niños, que tienen que atender en la casa, pero aún así nosotras insistimos en que las mujeres debemos de involucrarnos, debemos de estar presentes, debemos de trabajar, debemos de alzar la voz, como tú lo dices, debemos de exigir, porque es un derecho. Exigir es un derecho. Cuando hay voluntad política, cuando hay voluntad de los gobiernos, te van a atender y van a estar ahí. Entonces, somos un colectivo de compañeras que muchas estamos inmersas en la política, estamos inmersas en Morena, somos del partido de Morena, pero también otras que no. Y nosotras llegamos a esa conclusión de que teníamos que abrirle la puerta a todas las mujeres que se quisieran acercar. Y jamás íbamos a preguntar si estaban en un partido político o no. Era como si les preguntara si viven violencia, pues te van a decir que no, porque no, para empezar ni la reconocen, no saben que la están viviendo. Entonces igual, ¿pero por qué? Porque queremos de verdad avanzar hacia una transformación real, hacia una transformación donde nuestros derechos sean respetados, donde seamos tomadas en serio y en cuenta, y donde sea valorado el trabajo y el esfuerzo que las mujeres somos capaces de realizar. Porque las mujeres, por ejemplo, María Luisa es incansable, pero las mujeres somos incansables. La mayoría, casi todas, tenemos más de una actividad, aparte de tu casa, tus hijos, tu familia o lo que tengas, Si tienes marido, qué padre, si no también. Pero aparte de eso, nos involucramos en muchas actividades. Entonces nosotras hemos estado muy insistentes desde hace muchos años. Eva y yo, pues siempre hemos dicho que hay que formar una red de mujeres de todo tipo, porque pues aquí lo hemos nombrado muchas veces en la secretaría, en algunos eventos que hemos tenido. Nosotras necesitamos estar unidas y necesitamos estar organizadas. Si no estamos así, no vamos a lograr gran cosa. Y este trabajo territorial a nosotras nos permite y nos da la oportunidad de hacer eso, porque encontramos mujeres en el camino, pues como Eva, que nos conocimos hace años en un consejo, ¿no? Un consejo de mujeres, un consejo de, nos conocimos ahí, como Tere, que nos acabamos de conocer hace poco tiempo, en la comunidad, en el andar en el territorio. Entonces, por eso es que no dejamos el trabajo territorial, por eso decimos que para nosotras es muy importante el territorio, porque además te da la oportunidad de primero acercarte a una mujer que duda en hacerte caso, que te ve con desconfianza, pero que al final de cuentas, si te escucha, ya esa es una ganancia enorme, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, pues nosotras, es como si nos abrieran la puerta de el ábrete sésamo, porque sabemos que podemos llegar a transformar la vida de esa mujer y a lo mejor de las que la rodean, ¿no?
Sí. Si tocas a una mujer, esa mujer puede tocar a otras más. Y así nos vamos extendiendo y podemos ayudar a muchas mujeres. Vamos a ir a una pausa. Nada más quiero saludar a Nieves Roldán, que nos manda saludos. Hola, Nieves, de Tlaxcala.
Saludos, Nieves.
Beso grande, Nieves. Y vamos a ir a una pausa musical y regresamos para terminar este tema tan interesante que es el territorio y las mujeres en Xochimilco. Escuchamos. Continuamos con este su programa, queridos ciberescuchas, donde ha sido enriquecedor escuchar la participación
de estas mujeres tan valiosas, de lo que han hecho, de lo que han caminado, de la experiencia que han tenido en territorio. Tenemos ya muy poco para podernos despedir, para dar un mensaje de despedida. Nos quedan 20 minutos de programa, donde queremos hacer un resumen, hacer un cierre de toda esta experiencia de las mujeres en Xochimilco. Y yo quisiera, porque para mí es muy importante el saber qué les ha dejado ya como persona, ya como mujer en la política, como mujer en que va caminando en territorio, qué les ha dejado toda esta experiencia de estos 4 años, a lo mejor menos, a lo mejor 5 años, porque desde que tenemos movimiento es desde que están muchas de ustedes, y hay unas que llegamos justo cuando arrancamos ya para lograr que sea partido. Pero ¿qué te deja esta participación en Morena? ¿Qué te deja esta participación en Morena, en este caminar, en este andar y en este territorio de Xochimilco?
Bueno, a mí lo que me deja es mucha experiencia, mucho conocimiento, tener tacto con las mujeres y pues aprendizaje.
Bueno, a mí lo que me deja es conocimiento, aprendizaje, pero también el no perder el piso y aprender a escuchar.
¿Qué tal no perder el piso?
Bueno, a mí me deja mucha experiencia el participar en el movimiento. A hoy puedo estar segura que puedo levantar la voz, que hoy me puedo empoderar, y que así como yo me puedo empoderar, muchas mujeres lo pueden hacer, y muchas mujeres pueden levantar la voz sin miedo. Atrévanse a levantar la voz.
Muchas satisfacciones, no solo el aprendizaje, porque yo aprendo de todas las mujeres que conozco, de sus vidas, de sus experiencias, de lo que son. También me deja la satisfacción precisamente de conocer a tantas mujeres de diferentes lugares de Xochimilco. Puedo decir que en cada pueblo conozco mujeres, líderes muy valiosas, trabajadoras, que han hecho mucho por Xochimilco, que siguen haciendo mucho por Xochimilco. Me deja mucho agradecimiento por la oportunidad de estar aquí en Morena, mujeres. He conocido muchas mujeres y muchas experiencias, todas muy ricas, muy, muy valiosas. Para mí es eso.
Híjole, pues a mí que me deja toda una gama de satisfacciones. Lo mayor que me deja es una gran satisfacción, porque soy parte de la historia. Y eso no lo encuentras, pues, creo que en ninguna actividad, ¿no?, de trabajo ni de nada. Soy parte de la historia porque llevo 13 años en esto. He caminado en todas las actividades que han surgido de Morena para convertirlo primero en partido, para las veces que participó el licenciado como candidato, para llegar a la presidencia, para que yo llegara a la diputación. Me deja una satisfacción enorme. Pero yo creo que lo que más me deja es el hecho de saber que soy útil para algo. Soy útil para transmitirle a algunas mujeres, o a muchas mujeres que he conocido en toda mi labor de trabajo a nivel local, a nivel nacional, que estoy ahí, que pueden contar conmigo para lo que necesiten y lo que yo pueda hacer por ellas, porque digo, hay veces que me van a pedir cosas que no puedo hacer, ¿no? Más ahorita que no tenemos un ingreso, un trabajo, pues no puedes hacer gran cosa. Pero es una gran satisfacción, porque a pesar de tener ya más de un año que dejé la diputación, que se terminó mi función como diputada, me siguen hablando compañeras y compañeras de los estados para preguntarme, para decirme, e incluso para pedirme alguna orientación, y eso es una gran satisfacción.
Yo creo que lo que he aprendido durante todo este tiempo, pues no lo cambio por nada, obviamente, me ha enriquecido enormemente. Ahora yo me siento una mujer muy privilegiada al conocer a tantas compañeras y compañeros de Morena, a tantas mujeres y hombres ciudadanos que a lo mejor no tienen nada que ver con el partido, pero que les tienen la cosquillita, ¿no?, de saber. O sea, no tienen nada que ver con el partido, no les interesa, pero cuando sucede algo de resonancia te marca, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el otro? Entonces, es una gran satisfacción. Y lo que más me satisface, pues yo creo que es el trabajo que he podido realizar en la secretaría, al lado de la compañera Guadalupe. Afortunadamente cuento con su amistad, lo logré en estos años. Y pues también nos hemos buscado las dos en diferentes etapas y circunstancias, pues para intercambiar, ¿no?, opiniones. Y pues bueno, conócelas a todas ustedes, amiga, porque la verdad, conocer a tantas compañeras que están por convicción, que están con una pasión increíble en Morena, que están al pendiente de todo lo que sucede, de verdad que es increíble, ¿no? Yo hay veces que yo me levanto y empiezo a ver las noticias todo, y no me da tiempo, y lo digo, ¿cómo le hacen para estar tanto tiempo pegadas en las redes, no? Entonces, es mucho, son muchos, mira, han sido 13 años que me integré a la actividad política y que y pues que aquí estoy, ¿no? La verdad no sé cuántos más voy a seguir, porque ya de repente digo, creo que ya fue suficiente. Andrés Manuel siempre dice que hay que no hay que ¿cómo se llama? Que no hay que hacerlo un vicio, ¿no? Hay que hacerlo, pero el sentido de servir, el sentido de luchar por las causas y por los derechos y por la justicia de las mujeres, pues es lo que me va a seguir manteniendo aquí. Entonces, eso es lo que a mí me deja. Obviamente tenemos todavía trabajo, como lo decía Tere, todavía mucho por hacer. Mira, nuestra alcaldía es muy grande. En nuestra alcaldía somos más alrededor de 500 mil habitantes, y más de la mitad de esos 500 mil habitantes son mujeres. Y yo te aseguro que no hemos llegado ni al 1% de esas mujeres. O sea, sí hemos hablado con muchas, hemos estado, conocemos toda la alcaldía, todas las comunidades, pero no hemos logrado lo que queremos. Entonces, lo tenemos que lograr, tenemos que seguir en territorio, tenemos que seguir caminando nuestras calles, como yo te lo dije. Yo creo, es mi opinión personal, que ahora es cuando más se necesita, es cuando más debemos de estar. Por ejemplo, Mari, pues yo cuando la conocí ya estaba en este ambiente, ya ella era de las que ya tenía algún tiempo, pero todas las demás nos fuimos integrando y hemos ido aprendiendo unas de otras, y todavía hay mucho por hacer. Tenemos todavía muchas mujeres a las que tenemos que llegar y a las que tenemos que decirles, pues, que aquí estamos para apoyarlas y ayudarlas en lo que necesiten.
Gracias, gracias, porque a mí lo que me queda, yo lo que me llevo es una experiencia también maravillosa y una nueva visión de la mujer y de la política. Y bueno, como siempre digo, todo lo que comienza tiene que terminar. Vamos a la recta final, a una recta final de este programa, pero no porque sea el último, sino porque terminamos con esta participación de las mujeres de Xochimilco, que ha sido tan enriquecedora, y necesitamos que nos digan, bueno, como despedida, un mensaje de despedida, pero ¿qué quieren que se lleve nuestra audiencia de nosotros? ¿Qué quiere que se lleve de esta experiencia que tienen de tantos años en Morena, en territorio, empoderando a la mujer, empoderándose a sí mismas primero que nada? ¿Qué quieren que la audiencia se lleve de ustedes? Porque este cierre debe ser de verdad maravilloso con toda la experiencia que tienen ustedes.
Bueno, pues que se lleven la verdad, más que nada que sigan, las mujeres por favor sigan informándose, sigan aprendiendo, que se sigan empoderando, que realmente que se quieran, que ellas se quieran.
Bueno, yo es lo que digo, que no le tengan miedo a nada, ni a la tecnología y ni a ustedes mismas, porque uno mismo se pone sus límites. es uno misma. Entonces, ustedes sigan sus ideales, síganle y van a ver que ustedes van a ser pues unas grandes mujeres.
Bueno, yo a la audiencia invito a que sigan conociendo Xochimilco, que es una demarcación muy maravillosa con sus costumbres, con sus tradiciones. A pesar de la problemática que tenemos en la demarcación, vayan, vengan a conocerlo y se lleven una gran satisfacción de cada uno de sus pueblos.
Bueno, que empecemos a quitarnos de muchos prejuicios y mitos. Que vean a las mujeres, sobre todo hablando de las mujeres de Morena, como unas mujeres a las que les gusta informarse y formarse. Y también estamos dentro de un partido político, pero hay muchísima riqueza y muchísimo por aprender dentro del partido político. Somos un partido incluyente, somos un partido que trabaja, sobre todo la Secretaría de Mujeres, que ha abierto el espacio de la Escuela de Formación Política para que se acerquen mujeres de toda la Ciudad de México, de todas las alcaldías, que se abre espacios para que se acerquen mujeres, como son los talleres que se han hecho, los diferentes eventos por días conmemorativos, y que nos vean como un partido de, y sobre todo a las mujeres, como mujeres de lucha, mujeres comprometidas, que no estamos peleadas con todas las demás mujeres, al contrario, las estamos incluyendo, nos acercamos, nos preocupamos y buscamos la manera de acercarlas a conocer más acerca de sus derechos humanos, de sus derechos políticos, de sus derechos como mujeres. Entonces estamos abiertas a eso. Y cuando nos vean, pues en lugar de juzgarnos, que se acerquen y nos pregunten de toda esta experiencia y de todo lo que podemos dar como mujeres de Morena y lo que podemos compartir, ¿no?
Mira, yo quiero que se lleven los hombres la idea de que no estamos compitiendo con ellos, que entiendan que durante muchos años las mujeres hemos luchado simplemente por tener los mismos derechos. Ese es lo que a mí me gustaría que se llevaran los compañeros y los hombres en general, ¿no? Todos aquellos que nos escuchan y que ven los movimientos que las mujeres hacemos. Y las mujeres que se lleven la idea de que estamos entrando a una etapa distinta. Estamos entrando a una transformación, aparte de la 4T, estamos entrando a una transformación donde todo el mundo se está transformando y que las mujeres tenemos que estar ahí porque tenemos que recordar que somos más de la mitad de la población del mundo, no nada más de Xochimilco, de la Ciudad de México, sino somos más de la mitad de la población del mundo y que nuestra participación es importante y necesaria. Eso es lo que a mí me gustaría que se llevan.
¿Nada más? Muy interesante. Yo sí quiero que se lleven toda la experiencia de estas mujeres tan valiosas que han estado en este programa. Esa experiencia que están compartiendo con ustedes y que ustedes han tenido la oportunidad de escucharlas y de que se las lleven y que las puedan ver cada que quieran, porque pueden entrar a Radio AMLO y pueden escucharlas nuevamente. Quiero darle las gracias a Alan Hernández por su comentario, su aviso, que solo a través de una PC es posible escuchar la transmisión, ya que no funciona la página de radioamblo.org, ni por tunneling, ni por Vox Radio. Saludos, gracias por este comentario, lo vamos a checar, ahorita lo vamos a hablar con el técnico, la técnica, porque tenemos técnica, y vamos a ver cómo se va a ir solucionando esta situación. Muchísimas gracias, por haber estado con nosotros. Yo quiero comentar que esta oportunidad que nos da Radio AMLO de estar con ustedes, de participar con ustedes, porque Radio AMLO surge hace 13 años por un grupo de jóvenes entusiastas que sale a romper el cerco informativo de
todas las transmisoras o de todos los medios de comunicación tradicionales que manipulaban toda la información, que manipulaban toda lo que hacía el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Básicamente es para cubrirlo a él y para darle seguimiento a todo ese andar y a toda esa ese trabajo político que hacía el licenciado Andrés Manuel hace 13 años. ¿Por qué? Porque había una preocupación con todas las personas de este movimiento, porque engañaban mucho a la gente. Yo soy una de ellas. Yo fui una de ellas. A mí me dio tal indignación cuando me acerco a lo que es Morena, a este movimiento, cuando se estaba empezando a tomar la decisión de que si era partido o si no era partido. Por eso yo digo, soy orgullosamente de las primeras personas, de las fundadoras de este partido, no del movimiento, porque el movimiento viene desde muchísimos años atrás. Cuando yo me acerco a todo este movimiento de Regeneración Nacional y me doy cuenta del engaño, me sentí burlada, me sentí ofendida, me sentí que no era justo que manipularan así a la gente. Toda la información que se da en los medios tradicionales, como le dicen, chayoteros, porque les pagan y entonces dicen lo que quieren que digan. Radio AMLO no. Radio AMLO surge para romper precisamente esa situación. Radio AMLO es pionero en todas las benditas redes sociales, como dice el licenciado Andrés Manuel. Después de Radio AMLO surgen muchos más, pero Radio AMLO sale y surge a romper ese cerco informativo. Un grupo de jóvenes que toma sus teléfonos, toma su computadora y toma cualquier herramienta que tenía para poder difundir lo que realmente sucedía, lo que era la verdad de una situación, de una vida, de un movimiento, lo que era realmente el haber traicionado al pueblo, esas personas que dicen que son los protectores, que son los mejores, que son esa oposición, esos contrarios o los enemigos políticos o públicos, o como les quieran llamar, esa mafia del poder, como le dice el licenciado Andrés Manuel. Hacen un engaño tal que tenían a un pueblo dormido, porque si a un pueblo le enseñas, le informas, si a un pueblo le das una instrucción académica, ese pueblo despierta, ese pueblo empieza a pensar de forma independiente y empieza a cuestionar todo lo que está sucediendo y por qué sucede. Yo fui de esas personas que decían, sí, mira, todo lo que decían esas, ni nombrarlos quiero, pero repetíamos, como ahora muchas personas siguen repitiendo como taravilla, lo que dicen. No se informan de otra manera, de otras fuentes, y siguen viendo esos programas tradicionales que ya muchos de nosotros ya no vemos, que ya ni encendemos. O sea, que de repente dices, ya no hay televisión aquí, ¿no? ¿Para qué? Está la computadora, están las pantallas de la computadora, ¿para qué quieres una televisión tradicional que solamente te dice mentiras, te entretiene y te engaña al pueblo, pan y circo? Entonces hacen un circo de una situación, de una noticia, de una vivencia, de una experiencia, y te dejan con la ignorancia, con el desconocimiento, y yo sí me sentí burlada. A mí me da mucho orgullo pertenecer a Radio AMLO, me da mucho orgullo ser parte de esta cuarta transformación, me da mucho orgullo ser parte de las mujeres que están caminando, que están incursionando, que están despertando las conciencias de otras mujeres, no nada más de las mujeres, sino también de muchos hombres, que, como decías, ¿qué la va a hacer política o a qué viene? ¿Qué la va a hacer? No, nada más a que se informe, a que tengan la conciencia plena de quiénes somos, de qué derechos tenemos, de hasta dónde podemos llegar y cómo nos podemos organizar.
Orgullo de hacer trabajo.
Y ese orgullo de hacer trabajo en territorio,
3 minutos ya nada más. Qué barbaridad, todavía tengo mucho que contarles. Todo el mundo, ¿a Tecosico? Ah, mi me engañó, yo por eso ya estaba yo carreleando y ya iba a decir, bueno, muchas gracias, ha sido todo y hasta la próxima. Pero no, quiero preguntarle aquí a Juanita, ¿qué me dice ella? ¿Cómo se da cuenta del manipuleo? O si te diste cuenta muy joven y por eso entraste desde hace 13 años a este movimiento, de toda esta, de esos medios de comunicación.
Pues te das cuenta en el lugar donde vives, ¿no? O sea, te das cuenta que los gobiernos que están, pues no hacen nada, que nada más buscan el voto y que cuando llegan al poder resulta que no hay ningún beneficio para el ciudadano ni para la población. Entonces, yo siempre me dediqué a la empresa privada y la verdad, honestamente, voy a decir que yo siempre decía que la política era una porquería, porque ves el entorno, ves lo que hay, ves lo que hace la gente que llega al poder y pues no hace nada, ¿no? En el 2004, cuando es lo del desafuero del licenciado Andrés Manuel, yo fue la primera vez que me acerqué. Bueno, no, desde antes, él fue a Santa Cecilia, Tepetlapa, cuando andaba en su campaña para jefe de gobierno. Ahí fue donde lo conocí la primera vez, lo saludé de mano, lo que ahora ya no puedo hacer casi, pero ahí fue la primera vez que lo vi, lo escuché, me llamó mucho la atención lo que él decía. Después se viene lo del desafuero, me acerco muy esporádicamente, me dio mucho gusto cuando no se llevó a cabo, me impactó cuando él dio su mensaje en la Cámara de Diputados. Ese discurso a mí me sigue impactando, cada que puedo lo veo. Y bueno, de ahí es donde surge, ¿no? Pero en el 2006, cuando se da lo del fraude, pues te duele como mexicana, te duele como mujer que tienes una esperanza de que algo tiene que cambiar, no sabes qué, pero algo tiene que cambiar. Entonces, pues fue cuando me voy al plantón y ya no me moví. Llegué al plantón y me quedé, y pues ya son 13 años. Entonces, eso fue lo que me hizo entrar a la política. Lo hice inconscientemente, la verdad. Lo hice en apoyo del licenciado Gira, un plantón, quedarme ahí, empezar a ver qué es lo que pasaba. Y pues nos fuimos involucrando poco a poco en las actividades que nos pedían que hiciéramos. Hemos hecho siempre todas. Hemos estado ahí, ahora sí que como decía alguien, al pie del cañón. No nos hemos separado. Y lo más importante es que vayas viendo a través de los años cómo se va transformando todo este proceso. Y que ahora, pues, obviamente es una cuarta transformación y tenemos a un hombre como presidente de este país. Un gran hombre como presidente.
Un gran hombre como presidente, una persona que todos conocemos, como dicen los chavos, personalmente en persona, válgase la redundancia.
Hemos acompañado en el camino, en muchos caminos del país.
Sí, en muchos caminos del país, y lo hemos acompañado, no nada más lo podíamos saludar de mano, sino lo abrazábamos, estábamos con él en todos esos meetings, en todas esas presentaciones que él tenía, donde informaba de su proyecto, donde se comprometía con el pueblo mexicano, donde nos daba ese aliento de que decía, no se desesperen, todavía lo podemos lograr. El proyecto nos da todavía para lograr, para rescatar este país. No se desmoralicen, no se preocupen. Hay que trabajar para que no les alcance el fraude, para que podamos lograr esta cuarta revolución y hacer esa cuarta transformación, de la que yo me siento partícipe, como nos sentimos todas, donde queremos que nuestro mundo, nuestra vida, nuestro México sea mejor, y hay que reconstruirlo, y salir adelante. Muchas gracias compañeras, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Ana, muchas gracias, y a Radio AMLO, gracias.
Gracias Radio AMLO, gracias Lupita Juárez por esta oportunidad, gracias Isabel, te mando un beso por invitarme, por dejarme participar nuevamente en lo que yo le llamo mi casa, aquí en Ciudad de México. Ha sido un gusto y nos vemos el próximo martes en punto de las 3. Muchas gracias y hasta la próxima.